Jesús Radio GT presenta su programa
Caminando hacia la devoción.
Marchas,
anécdotas,
vivencias,
historias de un pueblo que vive los 365 días del año la devoción.
Bienvenidos a su programa
Caminando hacia la devoción.
Buenas noches, amigos y amigas que sintonizan en www.dejesusradiogt o que nos escucha por los diferentes medios, tanto en el Facebook de Caminando hacia la Devoción o el Facebook de Jesús Radio GT. Este es su programa Caminando hacia la Devoción, su servidor y amigo Ángel Pérez en esta noche de este 27 de octubre, dígase corto, pero ya casi terminando el mes de octubre, tan esperado y tan querido por todos los cofrades devotos de la Virgen del Rosario que se venera en los diferentes templos de la República de Guatemala. Quiero mandar un saludo a las hermandades que tuvieron muchas actividades este fin de semana que ha pasado, empezando allá en el norte de este departamento de Guatemala, en San Juan Zacatepeques y San Pedro Zacatepeques, con unas procesiones intramuros muy bien logradas, muy bien organizadas de parte de estas hermandades, con imágenes de devoción de Cristos yacentes que se veneran en cada uno de estos templos tan bonitos en estos municipios de San Pedro Zacatepeques y San Juan Zacatepeques. El domingo tuvimos una procesión intramuros del patrón del Jesús Nazareno Rey Celestial allá en la parroquia de Los Ángeles, en la zona 6 de Ciudad de Guatemala, una procesión muy bonita, también muy bien organizada de parte de los miembros de esta hermandad, con un altar precioso, muy bien elaborado, que tiene en torno de lo que significa los que están pasando por esta enfermedad del COVID, pidiéndole al Señor que los cure. Si pueden entrar a las diferentes páginas para ver ese altar muy bien logrado. Pero sin más preámbulos, deje sus comentarios, qué le ha parecido estos programas del mes de septiembre y del mes de octubre, ya por terminar este mes glorioso. El mes de octubre ya viene lo que se le conoce como la cuaresmita, como es lo que se conoce en el mes de noviembre, que ya la próxima semana estaremos ya con otra vez con este, con las marchas fúnebres que tanto nos gustan y nos apasionan. Por el momento vamos con nuestro primer segmento, que es Platicando entre Cucuruchos.
Escuchemos ahora Platicando entre Cucuruchos, porque entre cucuruchos siempre tenemos de qué hablar.
Anécdotas,
vivencias,
cortejos,
el nazareno,
el sepultado,
la dolorosa,
las colas,
el turno. Platicando entre cucuruchos.
En esta noche de este miércoles 27 de octubre, ya casi por terminar este glorioso mes de octubre, hoy en este bloque de Platicando entre Cucuruchos, me acompaña mi buen amigo, el licenciado Saúl Hernández, picolista de los, yo pienso que de los futuros directores de banda que van a ir evolucionando poco a poco entre los cuerpos de banda. Él es partícipe actualmente del grupo de banda de Saúl López Siquivache. Licenciado Saúl, buenas noches. Bienvenido a los micrófonos de Caminando hacia la Devoción.
Buenas noches, Ángel. Muchas gracias por la bienvenida y por la invitación al programa. Y pues, no le demos más preámbulo a la plática, ¿verdad?
Sí, entrémosle. Ya vamos a entrarnos ya de lleno. Saúl, quisiera que nos contaras desde qué edad eres cucurucho, aparte que también como músico, un músico picolista, pero desde qué edad empieza tu devoción hacia las imágenes de nuestra devoción.
Fíjate, Ángel, que la verdad es que mi familia se ha caracterizado mucho por la religión católica, por la devoción, ¿verdad? Entonces, yo nazco en el año 96, en el mes de agosto, y te puedo decir de que en abril, creo que cayó, es en el 97, la Semana Santa, el Domingo de Ramos yo ya participé en brazos de mis tíos, de mi mamá, de mi papá, vestido de cucurucho. Entonces, realmente nuestro bastión en la familia, mi bisabuela Chayo, que también era muy, muy devota de la Virgen del Rosario, nos inculcaba eso, ¿verdad? Incluso mi mamá cuenta que estando jóvenes, su penitencia era caminar, ellos vivían en Gerona. Entonces, la penitencia del Domingo de Ramos para mis tíos era caminar por la línea. Sabemos que ya está ahí, ¿verdad? Entonces, y cuidadito el que voltee, y su penitencia es ir con la cabeza para abajo caminando para San José, porque ella era fiel devota de Jesús de los Milagros, y ahí sí que en mi familia es la imagen de devoción. Junto, yo todavía le pesqué un poquito más de la devoción al patrón jurado, porque la verdad de que ella eran sus dos nazarenos, y definitivamente la Virgen del Rosario, que era infaltable, que cada 7 de octubre no podía ella pasar el día sin ir a Santo Domingo. Y ya cuando pues yo estaba más grande, ella estaba en silla de ruedas y era vamos, vamos. Y si se le decía que no, era para que lo estuviera diciendo a uno, sí, mira, vamos, 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 no podemos dejar ir a ver a la Virgen, ¿verdad? Entonces, son de esas cositas que lo llenan a uno y que uno guarda y atesora, ¿verdad? Para la posteridad y hasta el fin de los días, porque al final una devoción y una fe bien cimentada difícilmente se quiebra.
Y ahora que empieza, bueno, desde brazos vestido cucurucho, pero me imagino que empieza muy joven en las procesiones infantiles y después ya en las grandes ligas, ¿o cómo fue su evolución esta cucuruchesca de estar ya en procesiones?
Fíjate que de 2 años en la parroquia Santa María Magdalena, ahí de Gerona justamente, como ahí es una parroquia pequeña y pues mi tío era colaborador de la parroquia, entonces él me compraba mis turnos, compraba hasta 5. Ahí iba yo colgando del brazo, ¿verdad? Pero ahí iba yo feliz a los 2 años. Cuenta mi familia, yo no muy lo recuerdo. Yo más recuerdo por ahí por los 5 años, ya cuando empezaba en con la infantil de Candelaria, las infantiles de la Reco, el niño de la demanda, que de verdad que yo sí tuve esa dicha y tengo la dicha de poder decir, el que no pasó por el niño de la demanda no pasó por las infantiles. Es, si bien es cierto, la de Candelaria es la infantil más grande, le llaman hoy por hoy, por el tipo de organización, porque no se les niega el tipo de organización que la Candelaria tiene.
Es un Jueves Santo en pequeño.
En pequeño.
Realmente es lo
sí.
mismo que un Jueves Santo.
No podemos hablar cosas que no son, la verdad.
Así
es.
Es
una procesión muy organizada, a pesar de ser con niños, y que trabajar con niños es cosa
es
seria.
Complicado.
Pero el niño de la demanda tiene una devoción en cucuruchos que se
es
puede...
Que, es que ese hormigueo que usted mira para ese sábado de Ramos es...
Y increíble. Se puede reflejar en cuando salió con el patrón, el Viernes
Así
Santo,
es.
Que todos extasiados, que el niño de la demanda iban y que en la vida lo habían cargado y por primera vez lo cargaron un Viernes Santo con el patrón, ¿verdad?
Yo quisiera agregar un paréntesis, Saúl, que precisamente... Y yo me recuerdo, y mi hermano no me dejará mentir, Luis Pérez, que le mando un saludo. Ese año me recuerdo que me toca el turno 7, todavía ya entrando en el barrio moderno, madrugada, gente todavía con paletinas blancas y uno ya con la túnica para cargar al patrón jurado. Y yo cargo, me recuerdo que sí, nos pesó un poquito el turno. Y yo dejo de cargar y me dice mi hermano, ¿estás viendo a quién cargaste? Y yo, no, mira. Y me enseña mi foto y me enseña que iba el niño a la demanda. Y yo nunca lo cargué porque yo me inicio en Santo Domingo. Y por azares del destino, mis papás no eran tanto de la Merced, eran más de Santo Domingo y San José. Y tuve la oportunidad, como, y todos decían, todos, de ahí las redes sociales, todos ponían, no, que cargué a Jesús al grande, al chiquito. Era una sensación de haber cargado al niño a la demanda.
Sí, la verdad es que la devoción y la historia que enmarca a Jesús de la Merced, pues definitivamente es muy grande. Pero el que se robó el show ese Viernes Santo fue el niño en la demanda. Yo estaba en Escuintla con la banda y cuando las fotos, ¿verdad? Sí, que el niño en la demanda va con el patrón y que va con el patrón y que va con el patrón. Yo no lo pude ver en vivo. La verdad es que por temas de la banda, muchas veces me toca separarme de los cortejos a los que recurría de niño, ¿verdad? Pero... de igual forma, ¿verdad? O sea, las fotos quedaron para la posteridad y a ver cuándo se da el que vuelva a salir. La verdad creo que lo veo difícil.
Yo esperaba que en la procesión que ya no se pudo dar, la de los 300 años de como patrón jurado, pensé que de repente nos daban una sorpresa a los amigos de la Merced. Pero a ver qué sucede, ¿verdad? Y Saúl, esto que nos sale, bueno, eso fue con la infantil. ¿Y no te acuerdas cuál fue tu primer turno ya en las grandes ligas? Ya en las
claro que sí, fue
grandes?
El sábado de Ramos, del año 2007 con Jesús del Consuelo. Esa fue la primera de las mayores. Luego fue la segunda de las mayores, fue el Viernes Santo del 2008. En el 2007 no lo cargué porque me dijeron que por mi edad, por el peso, definitivamente el mueble de la recolección es demasiado grande y demasiado, demasiado pesado. Entonces no me lo permitieron. El año siguiente ya había crecido un poquito más. Entonces ya fue como, bueno, ahorita sí ya podés, ¿va? Y en el 2009 cargo a Jesús de Candelaria. Y en el 2010 al que tanto esperaba, al Nazareno de los Milagros.
Mero, mero.
Y qué curioso, te digo curioso porque si la memoria no me falla, fue el turno 18, recibido de los romanos en el Parque Infantil Colón, con la marcha venerable Siervo de Dios, de Manuel Antonio Ramírez Crocker, en el brazo 46.
Esos recuerdos creo que a uno le quedan siempre marcados, tu primera procesión del que tanto uno deseó desde pequeño.
Mira, el de la Reco me recuerdo que fue las tres caídas de Jesús a un costado del palacio y brazo uno porque de plano el tamaño. Pero me preguntabas de la Candelaria, no me recuerdo ni la marcha, ni el turno, ni la cuadra, ni el brazo. Me recuerdo de años posteriores, pues, pero el de San José sí lo recuerdo con lujo de detalles.
Sí, se le queda marcado el soberano, el Señor de los Milagros. Y ya entrándote en esto del programa de esta noche que queremos platicar un poquito, ¿y en qué año ya incursiona usted o empiezas ya con lo de la música? Porque también me llama la atención que aparte de ser cucurucho también eres músico. ¿Desde qué año empiezas tú a ya aprender este tan singular instrumento como es el pícolo? ¿Desde qué edad empiezas y cómo fue esa evolución a lo que hoy es en día, como estás de los picolistas, puede ser de los titulares de esta banda de Saúl López Sequibache?
Sí, fíjate que todo acontece a partir del 2010, bueno, finales del 2009, que ya nos trasladamos a vivir a la ciudad. Entonces, en el año 2010 yo ingreso al Colegio San Pablo y en enero la bulla, ¿verdad? Que las bandas. El San Pablo, su característica es la banda de guerra y que todos la banda de guerra y la banda de guerra. Y yo empezaba en el San Pablo y me recuerdo que les pregunté, ¿y qué bandas hay, pues? La primera, la banda de guerra, que no sé qué, que la mejor, que la harán. ¿Y cuál otra? La banda marcial. Me interesa la marcial. Vamos a la marcial. Me recuerdo que esa tarde llego con mi mamá y le digo, mira, fíjate que hoy pasaron preguntando si queríamos participar en las bandas del colegio y que la harán. Y me interesa la banda marcial. Yo solo le di el gesto a mi mamá de sabía que esto iba a pasar. Porque dice, ella me cuenta que desde chiquito siempre tuve ese, no sé, sentido musical de querer ir con la banda. O sea, yo iba en las procesiones, pero quería ir a la par de la banda. Y que hay una anécdota que yo la verdad no la recuerdo. Dice que yo tenía como entre 5 o 6 años, íbamos caminando a la par de la banda y iban dos cucuruchos mayores discutiendo qué marcha era. Viene el pedacito de cucurucho de Saúl Hernández y les dice, no, esa no es. Dice que le jalé la túnica al señor, no, esa no es. Es tal, de tal maestro, ¿ah? Dice que los dos admirabas y como alguien de mi edad tenía ese conocimiento. Pero la verdad me gustaba y tengo todavía mis programas de marchas ahí guardados. Algunos ya rotos por el tiempo, pero sí los atesoro como parte de los recuerdos de mi infancia, ¿verdad? Donde acompañaba los cortejos y se los quitaba a mis tíos porque en ese entonces yo no tenía turnos. Entonces se los quitaba y no lo querés, no, y me lo voy a quedar yo. Y así tengo desde el 2002 más o menos.
Increíble. Bueno, maestro, creo que nos encanta hablar todo eso. Vamos a hacer una primera pausa musical. Siempre en este contexto de los sones y alabados, precisamente tenemos aquí una historia que quisiera que vamos a compartir. El maestro Lester Homero Godínez Orantes nace en Tacisco, Santa Rosa, el 29 de marzo de 1953. Posee el título de licenciado en arte y catedrático de la Universidad del Valle y Francisco Marroquín de Guatemala. Fue jefe del Centro Cultural Universitario de USAC y se ha desempeñado en distintos campos de la cultura y la música, incluido investigación, composición, interpretación y docencia. Tiene más de 30 años de experiencia en la proyección artística nacional e internacional de la marimba guatemalteca. Ha orientado su labor al estudio, promoción, enaltecimiento y revalorización de la marimba. Es creador y fundador de la Marimba Nacional de Concierto, la cual dirigió por varios años. También es creador de los proyectos de la creación del Instituto Nacional de Marimba y las dependencias que le integran, entre ellas la Escuela Nacional de Marimba, el Museo Nacional de la Marimba y el Centro de Investigación de la Marimba. Desde 1980 cultiva el jazz como la fundación de grupos como The Jazz Train Beam Band, que integran los 25 mejores músicos nacionales. Es miembro de la AJAC, la Asociación Guatemalteca de Autores y Compositores, presidente de la Comisión de Música del Aporte para la Centralización de la Cultura, ADESCA. Desde su comienzo en 1998, entidad que ha financiado la compra de más de 40 conjuntos marimbísticos completos en distintos lugares de la República con fines formativos y didácticos. La proyección internacional con la marimba le ha llevado a Godínez a visitar más de 30 países de América, Europa y Asia. Ha recibido múltiples reconocimientos, entre los que destacan Monja Blanca, APG, uno del University of Texas de San Antonio, perdonen por mi inglés tan fluido. Toda esta es fuente del licenciado Edgar Arroyo Capnal, Santa Cruz, que le mandamos un saludo al máster en marchas y archivo de piezas musicales de nuestro país. La pieza musical que vamos a escuchar, que es Tierra del Maíz, es una evocación folclórica compuesta por el maestro Lester Godínez y ha sido ejecutada por los conjuntos marimbísticos de su autor. El audio que escucharemos fue grabado por la banda de filarmónicos bajo la dirección del maestro Saúl López Siquibache en el concierto de gala de honor a la venerada imagen de Nuestra Señora de Concepción de la Catedral de Escuintla, que de este grupo, que es miembro nuestro invitado Saúl, que también de los picolistas de este tan buen grupo de banda musical. Disco producido en Antigua Records el mes de septiembre del año 2018. Sin más preámbulos, los dejamos con este bonito son, Tierra del Maíz. Impresionante las notas de tierra del maíz de Sesón precioso que el maestro Saúl nos ha compartido. Y también un saludo a toda la banda de los Filarmónicos dirigido por Saúl López Siquibachi, creo que es una de las bandas actuales con más potencia de banda, que a mi gusto es de los que más bonitos suenan cuando está todo el conjunto. Y lo que me llama la atención es que la mayoría son jóvenes egresados de colegios católicos o del Conservatorio Nacional de Música. Continuamos en su segmento Platicando entre Cucuruchos. Déjenos sus comentarios en Facebook a través de la página www.dejesusradio.gti por los distintos medios que estamos transmitiendo a través de Copa Santa Marta, a través del Facebook de Caminando hacia la Devoción y a través del muro de Facebook de Jesús Radio GT. Esperamos sus comentarios. Cuéntenos qué les parece los programas que hemos producido hasta la fecha. Maestro Saúl, cuéntenos, ¿este son cómo lo podríamos calificar? Entiendo que hay varios tipos. Y también la otra pregunta que yo me hago es, ¿esto se podría tomar a consideración que lo que son la música de alabados son músicas militares? Toda esta música festiva es muy propia guatemalteca, es un archivo así como el fúnebre que es muy propio de Guatemala.
Sí, bueno, voy a empezar respondiendo en la línea de tu pregunta. Esta es una evocación folclórica, es uno de los distintos géneros que se ha desmembrado del son. Tenemos el son tradicional, el son jarocho, el son de evocación folclórica, el son de proyección, ¿verdad? Tenemos una distinta rama. Si bien es cierto, el son no es... Bueno, se cree que nació acá, pero también tiene sus orígenes en parte de África, parte de las Antillas. Tiene rasgos de estos lugares, ¿verdad? Entonces, pero como buenos guatemaltecos hacemos de lo extranjero lo nuestro. Y un caso muy sonado, y tal vez no muy compartido por muchos, pero ha pasado... el tema de las marchas extranjeras. Últimamente podemos hablar de Caridad de Guadalquivir, las sublevaciones de Cristo, las diferentes obras del maestro Antonino Odo. Pero si vemos, y tal vez eso no todos lo conocen, pero hablamos de Dolor, Consuelo y Alegría, una marcha alemana o austriaca, todavía no se define su verdadero origen, ¿verdad? O Él ha muerto, o Recuerdo a un héroe. La Sangre de Cristo.
Y la Yone, que no es... Es una banda de una obra teatral, ¿verdad? La Yone.
Sí, es, el autor es italiano, pero la obra es francesa. O el autor es francés y la obra es italiana. Por ahí va el contexto. Pero las hemos hecho nuestras. Y lo mismo ha sucedido con la música festiva. Si nosotros vamos al final de los 90s, principio de los 2000, no era muy... escuchado en una procesión maricumbia, por ejemplo, que es una de las piezas que hoy por hoy no falta en un rezado, porque
y casi la mayoría de bandas ya la tienen montada,
ya la ejecutan, exacto, pero es por lo mismo, hubo un cambio, una transición que se involucró música nacional de marimba, se hicieron adaptaciones. Hoy por hoy pues hay varios arreglistas, pero de los primeros que incursionaron fue el maestro Luis Pirir, que él inició con las adaptaciones del Pabank, por ejemplo, por allá en el año 2004, si la memoria no me falla, y parte del 2004 al 2007, él hace las adaptaciones de La Quema del Diablo, La Danza de los Venados. Hoy por hoy él ya también ejecuta otras piezas del Pabank, que es una suite de música pues nacional, que inicialmente pues se adaptó José Manuel Juárez Toledo o Rafael Juárez Toledo. Hay un desfase ahí en el nombre, pero el correcto es José Manuel Juárez Toledo. Esto también es fuente de Edgar Cabnal, que le mando un cordial saludo y le agradezco también el aporte que él tiene para con las bandas de música, que es demasiado grande, ¿verdad? Y la historia que él ha logrado recuperar, porque es de las historias que él me ha ido contando o nos ha ido contando a Saúl López y a mí, ¿verdad? Cómo él rescató y encontró en una casa, por ejemplo, las partituras de Él ha muerto, que estaba desaparecida y en en unos datos o una recopilación bibliográfica y de audiovisual de la historia de la procesión de Jesús de la Caída, va a la casa de uno de los devotos y aparecen las partituras. Y a partir de ahí, pues, la seguimos escuchando, y si no, se hubiera perdido, como muchas piezas se han perdido, ¿verdad? Continuando en la línea de la pregunta que me lanzabas, Ángel, pues tenemos esa transición, como te comentaba, y aparecen guarimbas, 6x8, marchas militares, alabados que se han incrementado, ¿verdad? Porque han nacido nuevos o se han adaptado más cantos religiosos a una procesión. Entonces hemos visto esa evolución, ¿verdad? Ya hoy por hoy podemos escuchar Añoranza, que es una de las piezas en marimba que no falta un domingo en familia, ¿verdad? En el almuerzo, o Río Polochic, o Noche de Luna entre Ruinas, el mismo vals Luna de Xelajú, ¿verdad? Entonces hemos ido cambiando el repertorio festivo, ¿verdad?
Y en cantidad de sones que se conocen, maestro, podríamos pensar, como con las marchas fúnebres, de que es incierto cuántos existen.
Muy
incierto. Podríamos pensar eso, porque, por ejemplo, y aquí tuve un buen amigo, a Santiago Cabrera, que nos pusimos a platicar sobre procesiones de octubre, y me recuerdo aquella procesión, cuando sale la mera Virgen del Rosario, la de plata, en aquel año, que es un recorrido más de 15 horas afuera, o sea, y yo creo que suena sin repetir, o sea, sí tenemos ese gran repertorio como lo fúnebre, ¿no?
Sí, la verdad es que ha aportado mucho el que se ha recuperado muchas obras, gracias al maestro Byron Castillo, Maynor Fuentes, el mismo maestro Lester Godínez, que ellos han hecho sus adaptaciones a marimba, y luego nosotros, como músicos de procesión, venimos y agarramos estos arreglos y les hacemos una adaptación o hacemos un nuevo arreglo con base a algún audio a las piezas que ellos están volviendo a recopilar, ¿verdad? Entonces, igual hay un trabajo de la Escuela de Arte de la Universidad de San Carlos, de la Universidad del Valle, y creo que también ha incursionado la Francisco Marroquín, ¿verdad? En que han recopilado partituras de distintas piezas. Hay varios libros dentro de los que te puedo mencionar que he visto, por ejemplo, del maestro Benedicto Sáenz. Se han recuperado las obras contemporáneas que él escribió en su momento y fue publicado por la Universidad de San Carlos. Incluso el libro contiene un CD con los audios de cómo es la pieza, y aparte de la partitura de piano o del instrumento que esté reflejado ahí, ¿verdad? Entonces, todo esto ha aportado a que el pentagrama festivo siga expandiéndose y no se tenga certeza de un número exacto, ¿verdad?, de piezas.
Que es lo que tantas veces hemos hablado con usted en otras ocasiones, de que es incierto el cuántas piezas musicales existen o cuántas han perdido, ¿verdad?
Sí, definitivamente.
Saúl, y también quisiera preguntarte, dentro del mes de octubre, podríamos pensar que, obviamente, para la educación de Guadalupe y de Concepción hay muchas piezas musicales, pero ¿podemos pensar lo mismo para la educación de Rosario?
Sí, hay bastantes piezas, ¿verdad? Icónicas, como lo es el himno de la coronación pontificia de Pío Ripiele y de Miguel Saltrón, ¿verdad? Que es ese acontecimiento de 1932, si la memoria no me falla, de la coronación pontificia de la Virgen del Rosario. También pues podemos hablar del himno del Rosario, que pues definitivamente tiene que ver con ella, y de distintos músicos que a la fecha, algunos ya no viven, otros aún lo están, ¿verdad?, y siguen en funciones, que han dedicado sus obras a la Virgen del Rosario. Te puedo mencionar Virgen del Rosario de Francisco Pozuelos, Danza o Virgen del Rosario del maestro Luis Pirir, Bendita Virgen del Rosario de, que en paz descanse, el maestro Carlos Beteta, ¿verdad? Incluso con un amigo, el maestro Mario García, tenemos uno dedicado a la Virgen del Rosario de Amatitlán. Virgencita del Rosario es su nombre. Y aparte, yo le hice uno al niño de la Virgen del Rosario de Amatitlán, titulado El Sol de Amatitlán. Entonces, así se han ido pues desplegando las obras. Incluso te puedo hablar del mismo Gosbelí Aguilar, un gran marimbista, un gran músico, con la guarimba La Patrona de mi Pueblo, dedicada a la Virgen del Rosario, que es Saltenango. Así es. Sí, y la verdad es que la Virgen del Rosario, como advocación en Guatemala, tiene raíces en diversos departamentos, ¿verdad? Entonces, es así como las piezas también se han ido ampliando. Porque incluso la Virgen del Rosario de Amatitlán, te puedo decir que tiene más obras. No quiero mencionar o meterme a mencionar nombres o autores, porque puedo dejar a uno fuera, pero dentro de las más conocidas ya te hice mención algunas.
Esta de Amatitlán es la que no sale en octubre, sino que sale en otro mes, ¿verdad? Que es distinto. Creo que
fíjate que sí sale el 31 de octubre. Es que y aparte sale el 6 de enero.
Sí, porque la sacan para el Día de Reyes, ¿verdad? Ajá, ahí así en Amatitlán. Bueno, en un año normal es. Sabemos que por la pandemia todo ha cambiado, pero primeramente vamos a regresar a la normalidad. Eso, podríamos platicar horas y horas de música que nos encanta a los dos. Maestro, entre todas estas, quisiera que nos contaras alguna anécdota vivida desde el punto de vista como músico. O sea, yendo, ahí sí que llevando sol, agua, frío y todas las situaciones que un músico puede vivir en un cuerpo de banda. Usted nos contaba lo de cuando se desmayó, que eso fue tremendo. Pero que nos pueda contar alguna de las anécdotas de tantas que usted tiene, de todas esas, ¿cuál fue la que más le ha marcado desde un devoto que también es músico?
Uy, fíjate que es difícil escoger una en específico. Como decís, tengo varias. Pero
tal vez solo quisiera, aparte de la que nos va a contar, pero yo como que personalmente quisiera que nos cuente la que usted nos ha contado a varios amigos de Cucuruchos en Facebook. Que nos cuente la de el incidente en San José, de cuántas horas estuvo usted despierto, cuánto caminó, para que nos cuente un poquito eso, que todos detectamos ese incidente que tuvimos con San José.
Bueno, de estar en pie sin pegar ojo fueron 22 horas, desde que, el Jesús de los Milagros son 18 horas su recorrido en ese entonces.
¿A qué hora lo citan a uno como cuerpo de banda en San José en ese entonces?
Fíjate que en ese entonces la cita era a las 5:30 de la mañana.
De estar ya dentro del
santuario. Estar adentro del santuario, sí. Porque en ese entonces la procesión salía a las 7. Hoy supongo que ha de ser un poco antes porque a las 6:30 ya el señor ya está
en hombros. Si hubo trabajo el sábado, pues ya uno va cansado.
Y justamente yo trabajé el sábado anterior a Ramos 8 horas, ¿verdad? Con la Sacra Armonía, y luego tuve la procesión de Jesús de San José, que de 18 horas que eran, pasaron a ser 22, ¿verdad? Las 4 horas que se estuvo parado el cortejo ahí en Santa Catalina. Entonces, sí te puedo decir que dentro de la procesión, me recuerdo que en la esquina de la despensa familiar de la primera calle, 10ª Avenida A, me hinqué. Porque ya no aguantaba, ya era, te digo que eran las 2 de la mañana casi. A esa hora ya tendríamos que estar adentro, ¿ves? O sea, ya esperando solo que la Virgen termine de entrar y el protocolo para culminar el Domingo de Ramos, ya en Lunes Santo. O sea, ya dejaba de ser Domingo de Ramos, pero la procesión del Domingo de Ramos. Y nosotros veníamos bajando todavía del Parque Isabel la Católica. Todavía nos faltaba toda la 11 Avenida hasta la Merced.
Y regresar.
Bajar la Quinta Calle, regresar a Loyola. Callejón del Judío y para adentro. O sea, no quiero ni siquiera ponerme a pensar qué hubiera sido si fuera como ahora que baja al Cerrito del Carmen, la Candelaria, y regresa la
ahí hubiéramos amanecido, lo entramos ya con el sol puesto.
La entramos con pleno sol de Lunes Santo, seguramente. Es
que yo me recuerdo que me toca a mí el 122, me tocó. Increíblemente todos llegamos a nuestro turno, eso sí, que estábamos cargando a las 3:30 de la mañana, pues, o sea, para... Una cosa terrible, el sueño, todo te botaba. Nos voy con mi hermano y mi buen amigo Manuel Valencia, que le mando un saludo, que nos está escuchando también, que andaba con nosotros ese día. Vimos un tapete de cucuruchos, se le podría llamar en el buen sentido de la palabra, porque usted miraba a toda la gente acostada frente al santuario esperando que el Señor regresara. Al final nadie se fue. Y todos los meros, todos los josefeos nos quedamos esperando. Y me recuerdo que regreso con mi hermano hasta el pan. Pasamos comprando porque había amanecido cuando regresamos a la casa. Esas experiencias únicas y 22 horas, maestro. ¿Cómo se recupera uno de 22 horas de caminar?
Ah, no te recuperas. No te recuperas, y te lo digo porque, como te mencionaba, en la primera calle, 10ª Avenida, me hinqué, ya no me quería parar. Estaba totalmente agotado Y yo salí del santuario a las 5:30 de la mañana.
¿Y qué pícolo iba usted? ¿Era el de los primeros, el segundo, el tercero? O sea, ¿cuántos pícolos llevaba esa banda? Como es una mega banda.
Eran, si la memoria no me falla, 5.
5 plazas.
Claro, en el camino pues ingresan
a los relevos,
más.
¿No?
No tanto relevos, sino los que llegan por devoción, ¿verdad? Que no están en la nómina.
En planilla, nómina.
Ajá. Pero los, creo que eran 6, si mal no recuerdo. Y definitivamente igual es ajetreado, es cansado, ¿verdad?
Pero independientemente, me recuerdo perfectamente que esa mata dolorosa igual tronó adentro del santuario como hubiera sido la banda de las 7 de la
mañana. Te soy muy honesto, si voy a la de la salida, la de los distintos, la de la capilla,
inclusive Santa Catalina,
la de la
también
entrada,
tocan.
Y la de Santa Catalina, me gustó más la de Santa Catalina porque estuvimos en un limbo de 4 horas donde no sabíamos si el señor iba a volver a salir. Y si iba a salir, era para darle la vuelta al mueble y bajar la quinta calle y se acabó.
Vámonos para
saltar. Entonces creo que fue muy emotivo el hecho de verlo salir de Santa Catalina, que lo volvieran a colocar en el anda, que le pusieran una nueva cruz con un peso acorde para que él lograra terminar el cortejo. O sea, creo que ahí pesó la devoción, ¿verdad? En decir, bueno, aquí se pudo haber terminado el Domingo Ramos para Jesús de San José. O Dios no lo hubiera querido, aquí se nos terminaba Jesús de los Milagros.
Terminaba, sí.
Porque el daño estructural que él tuvo fue grande.
Sí.
Y me recuerdo, y voy a tomar esta anécdota como la que les voy a contar el día de hoy. Y es que uno como músico y máxime como picolista tiene a ver a Jesús de cerca, casi todo el recorrido. Porque nos separa los timbales, el redoble, que era característico de Jesús de San José.
Que San José era solo una línea de redoblantes, no era tanto como un...
Ajá, como, exactamente.
Como la molotera que ven algunos cortejos ahí atrás.
En ese entonces no llevaba palio, ya habían suprimido el palio del cortejo. Entonces podemos hablar del staff de timoneles, el staff de redoble y luego ni a la banda. Y desde que a él lo levantaron, la cruz se meneaba. Y pues incluso tocan la granadera, a él lo bajan en el dintel del santuario y la cruz se meneaba enormemente y empezaron a ponerle ojo. Y decían, la cruz de Jesús se va meneando demasiado. Y que la cruz de Jesús, y que la cruz de Jesús, y la cruz de Jesús, y la cruz de Jesús. Incluso lo levantan, le dan la vuelta antes de iniciar Dios es amor, que es la marcha que a él le tocan al nomás dar el primer viraje. Lo vuelven a parar y se quedan observando. Y así se van durante el largo trayecto. Quizá también por la forma de cargar de los distintos cucuruchos, pues también habían turnos donde no se meneaba tanto. Y habían otros donde el movimiento era demasiado. Que conforme fueron pasando las horas y llegó a Catedral y luego a La Patzi, que fue donde el punto donde definitivamente le retiraron la cruz, llamaron la atención de la asociación. Y pues gracias a Dios pues lograron actuar a tiempo y la imagen está hoy por hoy pues en un buen estado.
Sí, porque fue ya el último de los últimos cortejos de lo que fue el mueble original josefino, ¿no?
Incluso fue el último.
Creo que fue el último, porque ese, usted se acuerda, maestro, y todos los que nos están escuchando, se acuerdan que ese mueble uno cargaba y rechinaba, creo que como que te iba hablando el mueble, está sufriendo, te está costando. El mismo mueble te decía algo, o sea, te rechinaba horriblemente del peso que tenía ese mueble, que lo han retirado y lo han modificado perfectamente a mi sentido. Por lo menos yo pienso que la modificación que le hicieron fue perfectamente bien elaborada, ya en un nuevo mueble procesional. Déjenos sus comentarios, ¿qué piensa usted de esta anécdota que todos la vivimos ese Domingo de Ramos atípico? ¿Qué pasó con este incidente que todos lo vivimos, los buenos cucuruchos josefinos y los que nos lo recuerdan por medio de varios videos que hay en internet sobre esta situación? ¿Alguna otra anécdota, maestro, que usted quisiera compartir? ¿Cómo es interpretar o cómo es caminar una procesión en Escuintla con ese calor, con ese clima?
Voy a aprovechar a mandarle un saludo a mi buen amigo Francisco López, actual presidente de la hermandad de allá de Escuintla. Nadie sabía el reto de lo que es ir un Viernes Santo. Bueno, creo que a mis compañeros les pega más el Jueves Santo. Yo Jueves Santo nunca asistí por temas familiares, pero el Viernes Santo definitivamente yo viajaba de la capital a Escuintla a eso de las 3 de la mañana, ¿verdad? Para incorporarme al cortejo que sale a las 5. Mis compañeros ya venían de un desgaste de 8 horas saliendo a la 1 de la tarde. O sea, te podrás imaginar el rico sol que está haciendo en la ciudad de Las Palmeras a esa hora y en pleno verano, ¿verdad? Entonces, créeme que nadie sabe lo que es estar en Escuintla a altas temperaturas, ¿verdad? De clima húmedo, aún con el calor, ¿sabes? De calor húmedo es aún más matador. Pero es muy similar en Mazatenango. También tuvimos una anécdota y Saúl no me dejará mentir. El quinto domingo de Cuaresma salimos con un sol radiante, no tan caluroso, fresco, y de la nada se nubló. Y créeme que el agua nos llegaba un poquito, unos 3-4 dedos abajo de la rodilla. Porque definitivamente entre los callejones de Mazatenango.
¿Y qué repertorio pues, era? ¿Fúnebre? ¿Sí? Fúnebre. A pura memoria.
Fíjate que era tanto el torrente, era tanto el torrente que ejecutábamos una marcha y teníamos que parar, y al punto que el cortejo se suspendió. Abrieron las puertas de una iglesia muy pequeña, el mueble no entraba, el mueble se quedó en la calle, solo bajaron a las imágenes y las ingresaron a la iglesia para darle pues el secado oportuno, ¿verdad? Porque definitivamente era un torrente enorme. Justamente hoy estaba viendo un recuerdo en mi teléfono de esa procesión, donde toda la banda está sentada dentro de la iglesia. El padre pues obviamente retiró al Santísimo porque utilizaron la iglesia tal cual albergue, donde nos arroparon con toallas.
A secarse.
Para secarnos, nos dieron comida, nos atendieron muy bien, ¿verdad? Pero es de esas anécdotas que uno dice, wow. O sea, veníamos con la mentalidad de un sol como el de Escuintla y nos llevamos un torrente del que nunca nos habíamos, del que nunca nos olvidaremos. Porque como te digo, eran de agua, o sea, el agua nos llegaba 4 dedos abajo de la rodilla. O sea, te podrás imaginar los torrentes de agua que hicieron.
Sí, me imagino. O sea, que realmente un músico todo lo que enfrenta ahora las inclemencias de este país de la eterna primavera, independientemente de la fecha en que uno camine los cortejos. ¿Y cómo enfrenta? Usted ha caminado con este grupo de López Equivache. Yo me recuerdo que acompañan también el rezado al Buen Pastor, que es inmenso. Hay una reformita para lo que me refiero es con el frío. O sea, ya sabemos lo del calor de una Cuaresma, una Semana Santa, pero ¿cómo es el frío en el mes de diciembre? Para ir interpretando.
Es tremendo, fíjate que es tremendo porque, como
todo. O sea, ¿qué es más cómodo, en el calor o en el frío? Que es tan variado aquí en Guatemala.
Personalmente te diría yo que el frío. Porque de una u otra forma podés controlarlo. Te pones guantes, te pones una bufanda, te pones un suéter. Entonces vas agarrando calor. En cambio, con el calor no es de que te puedas quitar la corbata, te puedas quitar el saco.
Ir sin camisa
o
tocando.
O irte en playera o camiseta.
O en chanclas,
o sea, tocando. Entonces, un domingo de Ramos a mí se me deshizo la suela de un zapato. Llevaba zapato formal con suela de hule y del calor.
Del calor de los
altos. Ahí por el arco de correos, cuando aún pasaba el arco de correos se me deshizo un zapato. Entonces, solo ahí te puedo decir las diferencias, ¿verdad? Claro, como instrumento, con el instrumento, pues tendemos a que se ponga alto, se ponga bajo, dependiendo del clima. Entonces, para eso, esas son también de las cosas que cuesta mantener la afinación de la banda. Porque hay que ir muy atento a cómo está el clima, cómo va el instrumento, si se subió, si se bajó, el sonido, ¿verdad? Entonces,
solo ir acoplando. Recordándome, maestro, ¿a más frío es más sonido o menos sonido? ¿Cómo es? Es que no me recuerdo cómo es la tendencia. ¿A más calor se desplande más el sonido?
El frío tiende a ponerte alto.
y me calor, desafina el instrumento.
Ajá,
el frío es el que me desafina, ¿verdad?
También lo baja y también lo desafina.
Sí, me recuerdo que a veces que en algunos cortejos que iba caminando como inspector de banda, tenía mucho ojo a la percusión, porque por el clima sí es la primera que va afectada, el timbal o el redoblante.
Fíjate que depende de muchos factores, porque también se cuentan con instrumentos temperados, ¿verdad? Pero, como te digo, depende, ¿verdad? Porque, por ejemplo, hoy por hoy, que está es de muy uso común el timbal sinfónico, casi no se desafina, porque el sistema de afinación es muy exacto y las tuercas están, mediante estén bien ajustadas y no le falta el mantenimiento, muy difícilmente, porque con el pedal dominas la afinación también, ¿verdad? Caso contrario a un prefabricado con fibra de vidrio.
De cargadito, los quedan cargados.
Ajá, exactamente. O sea, ahí ya cambia el asunto, ¿verdad? Con los timbales o con los bombos, ¿verdad?
Sí, y la percusión de grupo este de López Equivache sí es muy, tiene mucha potencia y realce. Podríamos seguir platicando, pero el tiempo de radio nos amerita, ya nos está apurando aquí Carlitos en los controles. Quiero agradecer haber aceptado la invitación y platicar aquí tanto que nos gusta. Ya haremos un próximo programa para seguir platicando esto de la música. Este fue Música Festiva, ya después hablaremos ya de marchas fúnebres. Me queda agradecerle, maestro, por haber aceptado nuestra invitación y que tenga, para que le agradezco haber estado con nosotros.
No, muy por el contrario, yo soy el que les agradece el que me hicieran la invitación. Para mí es de mucho gusto estar por acá, ¿verdad? Y pues Dios lo permita en una próxima oportunidad, pues al final, como bien decís, o sea, este tema no acaba, puedes hablar, puedes hacer 10,000 programas y siempre, siempre va a haber algo diferente que contar, definitivamente.
Es parte de nuestra riqueza, de esta el país de la eterna primavera y del país donde hay tanto buen músico devoto que ama y quiere nuestras tradiciones. Dejo sus comentarios de qué le parece el programa. Vamos a hacer una pausa musical con uno de los sones que no puede faltar en cada uno de los cortejos. Los dejamos con el son del torito.
Escucha ahora Tradiciones de Guatemala.
Las empanadas.
Fresco de súchiles.
Los cuetillos. Los toritos. Las ferias. La marimba.
Las procesiones. Tradiciones de Guatemala.
En esta noche de este programa de Caminando hacia la Devoción, la tradición de la semana es precisamente la elaboración del fiambre. Este próximo fin de semana, que tenemos un feriado largo, porque el 1 de noviembre aquí en Guatemala es feriado, y se acostumbra la visita a los cementerios y que se acompaña por medio de un plato de fiambre, que es una ensalada en frío acompañada de en su mayoría embutidos o hasta 5 tipos de carne. El fiambre es tradición en Guatemala el 1 de noviembre en los hogares católicos, y es una tradición comerlo en familia después de regresar del cementerio o después de haber ido a la misa de Todos los Santos. Es una tradición muy arraigada de varios años, que aunque es incierto el año que inicia en Guatemala, lo que sí es conocido que mucha gente lo conoce y lo espera con ansias cada 1 de noviembre. Viene a la memoria aquellos años que uno iba al cementerio, comía el fiambre en el cementerio, o bien acompañaba la vuelta ciclística, que era tan tradicional en Guatemala, acompañado de un buen plato de fiambre, ya sea rojo o ya sea blanco, que es de las dos denominaciones que están. Este año, su servidor, debido a la diabetes, le tocará comer por primera vez el blanco. Así que le mando saludos a la licenciada Maricruz Vida de Pérez, que ya está allá en la casa, ya pensando en la preparación de este fiambre. Esto es la tradición de la semana. Quiero agradecer a todos los que estuvieron presentes en este programa por medio de las redes sociales, por medio de los Facebook de Caminando hacia la Devoción, también en el Facebook de Copa Santa Marta. Nosotros prometemos volver la próxima semana, sin antes tenemos unos anuncios, que la Parroquia Sagrada Familia, ubicada en la 4ª Avenida 5254 de la zona 5 de Misco, informa que todavía cuenta con espacios disponibles para tener una hora frente a Jesús Sacramentado. Usted se puede inscribir los días domingos después de misa o en horario de oficina parroquial. Acompañe a Jesús Sacramentado una hora a la semana y sea parte de los adoradores de la Parroquia Sagrada Familia. Nosotros prometemos volver ya en el mes de noviembre, que fue conocido como la pequeña cuaresma. Por mucho tiempo se le conocía la cuaresmita por las actividades que se realizaban en un año normal fuera de la pandemia durante el mes de noviembre. Por mi parte, quiero agradecerles, estuvo con ustedes su servidor Ángel Pérez. Prometemos regresar el próximo miércoles para seguir hablando de esto que tanto nos gusta, como es la devoción, en este su programa Caminando hacia la Devoción. Los dejamos con uno de los sones que no puede faltar en cualquier rezado de cualquier advocación de dentro de la República de Guatemala, como es el son de San Bartolo. Feliz noche, que Dios les bendiga.
Jesús Radio GT presentó su programa.
Caminando hacia la devoción. Los esperamos la próxima semana para poder conocer y hablar sobre nuestra devoción.